UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Desde la presidencia de la categoría especial en las hogueras de San Juan, California, estás escuchando Fuera de Series, el programa que semana tras semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de la serie de televisión. Yo soy CJ Navas y me acompaña como siempre Jorge. Jorge, ¿cómo estamos?
Aquí, me meto fogueres. ¿Qué hacemos? ¿Explicamos lo que ha pasado?
Ahora lo comentamos, porque tenemos aquí a don Carlos, que después de arreglar los problemas en la Comunidad Valenciana, pasarse por Extremadura y ya se dejó la cosa, llamada la Yolanda, estuvo el otro día en la presidencia para la entrega de los premios de la categoría especial de las hogueras. Todo bien, ¿no? Todo tranquilo,
pero,
¿no?
Bueno, ayer me hice un paseo de eso de 3 horas y vi toda la hoguera menos la canción premiada, claro.
Muy bien, magnífico.
Algo increíble. Vi esto, un montón de centros, un montón de pedial, y cuando esta mañana oigo, Florida Portalgo, la primera, la de la diputación, coño, no la he visto. Florida Portalgo, coño, tampoco la he visto. Pues ya veremos. En cambio, hoy, para venir aquí con la moto, sí que me he comido todas las patacas, hoguera, lo que había subido por acera, doblado por arroyos, subido montañas para poder llegar con aquí con los.
Pero contento porque tú, el espíritu festero.
Al menos no está desalado en la puerta del garaje. Porque me acuerdo algunos años que me acuerdo que tengo que salir por la acera para el garaje. Así que
esto es muy local y muy nuestro, pues tengo que contarlo. Cuéntalo de la categoría especial, Jorge, que
pues, bueno,
glorioso.
Las hogueras de Alicante, que son momentos que son similares a unas fiestas que
hay en el norte, por
civilizar. Mucho menores y mucho más, o sea, un plagio, claro, de un poquito más al norte de Alicante. Bueno, en fin, fuera de bromas, pues eso. Como las imaginar las fallas, pero bueno, la versión hoguera. Nunca sé yo cuándo fueron primero, cuándo fueron antes.
La copió José María Pía aquí en el año 28. Uh-huh.
Las mejoró, no las copió, las mejoró.
Las mejoró, o sea, bueno, en fin.
Aquello era el prototipo y esto ya es la cosa oficial.
Es muy parecido. El caso es que las hogueras se dividen en categorías en función del presupuesto y en consecuencia del tamaño que tiene, que al final lo que depende es cuánta gente se agrupa para hacer esas hogueras, que por general son por barrios, pero en algunos casos hay más de una por barrio o varios barrios se unen para hacer una y más. El caso es que la categoría especial, que es la más grande, la más espectacular, ya que seguro que existe siendo en redes sociales, veis un montón de fotos, pues se hace con todas las hogueras y las barracas, que son las preocupaciones, tienen premios por un montón de cosas. El premio más cotizado es la categoría especial, que es como pues el Oscar a la mejor película, podemos decir, o el Emmy a la mejor serie dramática, podemos decir.
Bien salvado, te he visto ahí.
El caso es que el jurado es muy reducido, porque son las especiales son muy pocas y que de hecho cada vez son menos, pues porque el dinero cuesta lo que cuesta. Y cada vez invierten más, con lo cual es una burbuja muy parecida también a la burbuja cinéfila, o de más o menos podemos decir, y cada vez son menos. El caso es que hay un jurado que 10 personas, con lo cual ya el usar un jurado con número par te da pie a que pueda pasar este tipo de cosas. El caso es que de esas 10, pues ha habido un empate después de varias rondas y de un sistema bastante marciano, y el empate entre dos, que además ya en el pasado empataron y ya hubo bronca, que es Florida Portazgo, como decía el voto de calidad lo hace no el presidente o la presidenta, en este caso
de la comisión gestora de fiestas, o el alcalde,
no el concejal o la concejala de fiestas o el alcalde, no, es la persona de mayor edad de esos delegados de cada hoguera. Claro, cada hoguera se votan así también a sí mismo, claro, hay un delegado, hay 10, cada uno de ellos es el propio de cada hoguera. Entonces, ¿qué pasa? Que esa persona de mayor edad era precisamente uno de los miembros de una de las dos hogueras y no lo han dejado votar, y al final ha ganado la otra. Y bueno, pasa que el hombre se lo ha tomado de manera bastante civilizada, ha hecho que lo que había habido ha sido un golpe de estado, o sea, una cosa muy muy light y muy muy comedida, que claro, hoy es portada en todos los periódicos. El alcalde no sabe dónde meterse, diciendo esto es cosa de ellos, y verás, y claro, ya veremos si no hay algún asesinato o algún crimen o algún boicot, porque es lo siguiente que puede pasar en esa escalada de locura.
Para que veáis lo que nos divertimos en Alicante, ¿eh?
Sí. Y luego hoy Mascletá.
Sí, y claro.
Bueno, y la Mascletá ha sido, bueno, la primera la anularon, la tiraron fuera del concurso, sí. por ser corta. La segunda la tiraron por ser larga.
Por ser larga, tal.
O sea que ahora mismo de 4 que ha habido, solamente participa una.
Está la cosa fenomenal. Bueno, en fin, todo esto más también, siempre que es una cosa más de la parte de la gente que está más metida, luego la gente de a pie, pues está saliendo de juerga, disfrutando de esto, y ya está.
Beber, comer y lo que se puede hacer después por la noche.
Dormir justo, y eso todo a 2 horas, y ya está.
En fin, después de este repaso a las hogueras de Alicante Inside, es decir, Inside. Me queda cómo funciona, esto es muy divertido.
La docuserie disponible en Audible a partir de mañana.
Vamos con un poquito de spam, Jorge, porque luego ya les comentaremos, ya para los cuatro que nos queden después, ya hacemos el programa normal. Lo primero que tenemos es, esto está mal, dice que hemos grabado Star Trek, Jorge.
Sí, pero para que contarme, hemos grabado este New Worlds, que tengo muchísimas ganas de, y aprovechando que encima Sky Showtime nos ha traído aquí el estreno casi simultáneamente, el de siguiente, ¿no? Si no me equivoco, de Paramount Plus.
Paramount Plus lo estrena los jueves en Estados Unidos y los viernes, lo mismo que hacía con Picard en su momento.
O sea, el lineal un día y el de siguiente ya está disponible en streaming. Pues aprovechando eso, tengo muchísimas ganas. El pobre Dani precisamente no pudo participar en este primer episodio, pero seguro que el siguiente lo tenemos. Pero bueno, todo esto, la previa es que intentamos volver a grabar el episodio final de cierre de los últimos 5 episodios de Picard. Volvimos a tener que cancelar la última hora, así que bueno, en algún momento grabaremos Picard, pero bueno, eso sí, todos los lunes a partir de las 9:30 hora peninsular, más o menos, grabaremos en directo y nos podéis seguir tanto en Twitch.
Ya sabéis que siempre hay alguna cosa gafe que es imposible. Sí, un libro que no puedes leerte, una entrevista que no puedes el vídeo que no ver y que no salga por.
No, este ya porque nos pusimos, y además, mira que lo que decir que eran los lunes, antes hablábamos a las 9:15, ahora a las 9:30, nos servía mucho, pero fue fallar una semana y a partir de ahí, un desastre. Uh-huh. Más cosas que tenemos en esta santa casa, teníamos dos razones para ver, uno de The Idol y otro de Invasión Secreta, que hizo con Francisco Bellón, que mando un abrazo muy fuerte de aquí, pronta recuperación en los próximos tiempos, y luego la tienda fuera de series, que acaba la promoción de camisetas y de bolsas este mismo día 30.
Justo, hasta final de mes tenéis todas las bolsas y todas las camisetas, y también todos los productos de la nueva colección, a la colección Hello IT, que es nuestro homenaje a Deti, creo que es dos modelos, está un modelo con la frase típica, con la más, no la arranca la serie, pero casi, con la de, pues eso, la de Hello IT, se ha probado apagar y encender, y luego también hemos hecho una pequeña colección, en este caso de tazas, con el logotipo de Industrial Reinhold, que es bueno, que si habéis visto la serie de Deti Crowd, seguro que os hace gracia.
Comenzamos con premios, Jorge, dos premios, por un lado el Festival de Vitoria y por otro lado el Festival de Annecy de animación, que ha consagrado a la obra que tengo muchísimas ganas de ver, la nueva película de Pablo Berger, que se llega en diciembre a cines. Sí. Lo que tenemos en primer lugar es el primero de los premios honoríficos. Festival da siempre premios a producciones, a televisiones, a realities, a presentadores, pero sí, dos premios honoríficos. Uno, el José María Mainá, todavía no se conoce, pero sí conocemos el premio Constantino Romero, perdonadme, 2023.
Pues eso, aprovechando que se ha estrenado, de hecho, hace unas semanas, Super García, la docuserie sobre un poco que pasa la vida profesional y personal de José María García, del locutor y periodista de deportivo, pues le van a otorgar el premio. Yo creo que además el festival este año ha decidido que con su 15 aniversario van. Es el 15, ¿no? 15 aniversario. 15 aniversario va a reventarlo, va a ser una cosa, pues un salto de calidad más aún dentro de este encuentro. Y bueno, pues este le da mucho caché.
Sí, sí, José María, que yo creo que le ha vuelto a coger gusto, ha dado entrevistas a todo el mundo, uh-huh, ha estado en radios, ha estado en prensa, ha estado en todos los medios. 15 años del festival y 10 de serializados. También este año 15 años de serializados, sí. Uh-huh. Y luego, así como decíamos, que han dado muchas cosas sobre animación y sobre todo ese premio que han dado, como decía, a Pablo Berger por su obra Robot Dreams, que veremos, uh-huh, en cines a partir de diciembre, y luego Movistar
Plus. Sí, Movistar, eso lo consulté porque recuerdo que el Movistar, porque como Movistar cuando fue a Cannes con varias producciones, una de ellas era presente con Robot Dreams, y bueno, pues se lleva bien con uno de los premios del encuentro. El más grande se ha llevado Chicken for Linda, que es una película italo-francesa, y bueno, hay varios más, pero el Robot Dreams llevó un premio. 6 de diciembre, si no me equivoco, llegará al cine, y luego, pues, inmediatamente después, la podemos ver en Movistar Plus.
Muy bien, Jorge, vamos con la huelga de guionistas, con varias cositas esta semana.
Pues tenemos un poco de todo. Por un lado, producciones que se han cancelado, se han paralizado y demás. Quizás lo que podemos comentar es en Netflix, la rareza dentro de la rareza, porque si ya Little Sky, que es esta comedia, esta sitcom, que por primera vez en la historia de la plataforma habían encargado un piloto, que nunca hasta la fecha siempre había sido encargar la temporada cortita, siempre, con Netflix, 8 o 10, como mucho 13 episodios. Pero es la primera vez que habían hecho un piloto. El caso es que debido a los piquetes no han podido grabar todo, al menos escenas exteriores, y el caso es que lo gracioso es que la plataforma ha dicho, bueno, no pasa nada, lo que hemos visto nos gusta, así que no sé si se ha tomado la decisión ya, o al menos lo que ha dicho es que ya no hace falta que
graben fuera,
que grabéis el episodio. ya con esto tenemos suficiente, que queremos creer que lo que han hecho es decir, ya nos ha gustado, imagino que cuando acabe la huelga de guionistas o cuando la cosa pueda haber algo,
pues, empezarán a rodar.
Empezarán a rodar, claro. Porque sí, me imagino más en el caso de este caso, como le han pedido un piloto, claro, los guiones del resto no deben estar
escritos. Entiendo que no tienen que estar escritos, salvo que hayan corrido muchísimo o decidiesen que, como veían las orejas al lobo, los dejasen escritos. Yo coincido contigo, creo que lo que hacen es ya han encargado la serie y cuando puedan empezarán a rodar.
Luego, más noticias. Bueno, Marvel, por un lado, tienen ahí jarana esta semana con el estreno de Invasión Secreta, con el hecho de que la videointroducción se ha hecho con inteligencia artificial, que bueno, que no es que nos recuerda mucho al hecho de la cuerda de guionistas. Comentamos que era un tema menor en un principio, pero que la negativa, sobre todo la reacción de los productores, decir no queremos hablar nada de esto no queremos que se trate, pues fue lo que encendió un poco las alarmas. Y bueno, pues ahora más aún más encendidas o más alarmas todavía, porque claro, ya no solamente el tema de guionistas, sino igual creativos a nivel de diseño de vídeo y demás, pues están viendo que están,
que el asunto,
que el asunto empieza a complicarse. Y luego más también, esto sigue relacionado con la comunidad de guionistas, Marvel Studios ha decidido que no va a participar o imagino que también mucha gente habrá dicho que no quiere participar en la Comic Con en el Hall H, que es el más importante, el más grande del Comic Con. Los paneles de Marvel pues no van a ocurrir, ¿no?
Sí, la tradicional presentación que tienen en el Hall H de 2-3 horitas todos los sábados de la Comic Con se lo saltan este año. Es cierto que ellos ya habían anunciado que cuando no tuviesen nada que presentar no saltarían, pero siempre iban porque al final era el evento. DC tenía años en los que él podía ganar la mano, pero siempre era el evento. Desde luego era Comic Con, ya no puedes llevar a creadores ni puedes llevar a guionistas. Los intérpretes, pues veremos cómo está la cosa. En cuestión de nada, estamos a día 22 y el día 30 vence el contrato cuando estamos grabando esto, así que veremos cómo está la cosa. Y luego la otra cancelación que tenemos, o por ahora el parón de la producción, es de Yellowstone, en concreto su precuela 1923.
La segunda temporada de este spin-off, precuela del universo Sheridan, de hecho tenía que haber empezado hace 3 semanas, al principio de junio está pensado, se ha paralizado o está suspendido temporalmente por lo que todos sabemos, y bueno, ya han decidido que mandar a todo el mundo a casa, y en principio la idea que tienen es retomarlo en septiembre, y si no, pues ya veremos qué ocurre.
Sí, señor. Hablando precisamente del universo de Yellowstone, tenéis que leer sí o sí, yo sé que es muy, muy pesado, lo he dicho en streaming, lo volveré a decir en la newsletter del sábado, pero tenéis que leer la entrevista que ha dado Taylor Sheridan a The Hollywood Reporter. Es espectacular. Es de las entrevistas en las que todas las frases y todas las contestaciones dan para un titular. Es absolutamente brutal.
Es un tipo muy peculiar, ¿eh? Además, lo ves y podría estar el... Me gusta mucho la frase esta que dice que él se ha ido de Hollywood, se ha quedado en Montana, porque dice el hecho de estar en un rancho, porque él ya vive en un rancho, o sea, un rancho que es más grande, que tiene un perímetro más grande que la ciudad de Los Ángeles, agüita el norte de Texas, ¿no? Se llama el 4,
el doble. El 6666 es el en el que se hace el nuevo spin-off, es el rancho que ha comprado él.
Tal cual, y lo que dice es que estando aquí, todos los días las frases que me dicen, pero ahí trabajan cowboys de verdad, y trabajan la poca gente que sigue dedicándose a esto, pues hay gente, y de hecho es un gancho con muchísimo renombre, diciendo solamente de estar aquí, de escuchar y de ver y demás, todas las ideas que me pueden llegar para mis series, pues es que las tengo aquí. Es decir, las frases de diálogo, cosas que me dicen, es que luego las plasmo en las series.
En el obituario, Jorge, es la semana de recordar al grandísimo James Gandolfini en el 10º aniversario de su fallecimiento.
Al menos no tenemos que comentar fallecimientos recientes, pero sí que el 10º aniversario del fallecimiento de James Gandolfini, y bueno, como podéis imaginar,
Tony Soprano.
Sí, todos sus compañeros y compañeras de reparto, especialmente los Soprano, pero también nuestras producciones, pues sí, aprovecharon esta semana para publicar, y especialmente muy emotivo y bonito fue el de su hijo, el Michael Gandolfini, que justo además el día antes fue el día del padre en Estados Unidos, y bueno, pues le dedicó una foto él muy de pequeñito con su padre, muy 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 bonito. Una pena, un actor que se fue en un momento más, bueno, el momento que podía haberse convertido en el actor más importante, que sin lugar a dudas, del momento.
Sí, que luego con el paso del tiempo hemos leído todos los problemas que tuvo para aceptar la fama, problemas en rodajes, otro que posponer, y yo creo que estaba en un momento dulce, estaba en un momento en el que había hecho un par de películas posteriormente y que tenía su nuevo proyecto para llevar adelante, estaba metido en The Night Of en su momento, la adaptación que estaba con productor ejecutivo y no se sabía si iba a hacer alguno de los personajes secundarios, posiblemente del abogado que finalmente hizo Turturro, si no recuerdo yo mal. Una pena, una absoluta pena, y 10 años ya, parece que fue ayer y 10 años ya. Don Carlos, arrancamos ya con nuevos proyectos, seguimos del grupo de MC, que tenemos bastantes cositas de ellos.
Sí, bueno, tenemos aquí 3 cosillas para esta semana. La primera, el canal AMC estrena el lunes, el 26, a las 11:30 de la noche, No apagues la luz. es un thriller interpretado por Joanna Scanlon, Iwan Leon y Alexandra Loach, que narra pues la historia de una madre que mantiene la esperanza de encontrar viva a su hija, aunque desapareció hace 18 años. Sharon Lovers mantiene esa luz encendida y una periodista, Kat, sigue asesinada con el caso y mucho más cuando Joe, el hombre que fue condenado por asesinato a la pequeña y que alegó siempre amnesia, sale de la cárcel con libertad condicional, algo que va a obligar a ambas mujeres a enfrentarse con el pasado. La serie es una producción en 6 capítulos de una hora de duración, bilingüe galés-inglés, cosa curiosa, ¿no? Y la crítica lo define como una serie apasionante, con una interpretación muy sólida, un estudio fascinante y lento sobre el duelo, la obsesión y la necesidad de cerrar heridas.
Yo quería haberla visto para comentar aquí alguna cosa, porque la tengo disponible para verla, pero con esto que hemos adelantado al final el último día, porque no podía yo grabar el viernes, no me ha dado tiempo. La otra cosa que tenemos dentro del grupo es en Extreme, don Carlos, sí. Un canal que tiene muchas reposiciones y tiene muchas series, pero que no se caracteriza desde luego por tener estrenos.
No, estrenos no, y además sí que hacen muchas miniseries, de vez en cuando esas miniseries, dos capítulos, prácticamente todas las semanas tiene una, aunque la verdad es que están repetidísimas, y luego aparte tiene Spartacus, con Sena y etcétera, que la lleva haciendo ya 6 meses haciendo constantemente. Bueno, pues esta más tarde, hasta el 24 de julio no llega. A las 10 menos 10 de la noche estrenará Professionals, una serie de acción con Brendan Fraser, Tom Welling y Elena Naya. Bueno, pues la serie está creada por Michael Collery y Jeff Moss y arranca cuando un satélite médico que pertenece a un millonario futurista es atacado. Este intenta proteger, que es el propio Fraser, su imperio a toda costa, y junto a su prometida, la doctora Gracia Dávila, que ya imagináis quién es, uh-huh, pues contrata el servicio de una oficial de contrainteligencia y de un grupo de hábiles mercenarios que quieren investigar las verdaderas causas del ataque, ni más ni menos que en Western Cape, en Sudáfrica. No sé si habrá algún tiburón blanco por ahí. ¿Cómo? Bueno, la trama son 10 episodios de 45 minutos para buscar para encontrar los culpables.
Yo me imagino, o sea, cuando te quieres contratar a un grupo de mercenarios hábiles y con diferencia, ¿cómo lo haces exactamente?
Bueno, yo sé, toda la serie dice, ahora, te metes...
conozco no sé quién, conozco no sé quién.
Thor, que es un navegador que sí, entra en el internet oscuro, la red oscura, y ahí ya tienes varias ofertas. Hay descuentos, hay
cupones.
Hay
ofertas hasta fin de mes.
Un asesinato incluye palizar y tal, una tontería enorme. Bueno, y la otra, en Prime Video llega la cuarta película de John Wick. Ya imagináis que está con Keanu Reeves y, bueno, pues este mercenario, un tanto asesino, pues llegará con esta cuarta película a Prime Video y, bueno, pues un poco más de lo de siempre.
Sí, esta es que se me la ha colado a mí. La tenía el de streaming y la he metido aquí en medio, pero esta se ha colado de Prime Video, pero luego hablaremos de Prime Video. Professionals es que fue una serie de la CW. Yo la tenía totalmente desparejada.
Producción irlandesa.
Sí, además. No está cancelada ni renovada a día de hoy. Está en ese limbo extraño a ver qué es lo que ocurre. Sí está confirmado que Brendan Fraser, de haber una segunda temporada, no volvería a él. Pero como mismo, como os digo, una serie curiosa. Jorge, vamos con La Casa del Ratón, vamos con Disney.
Pues dos noticias. Una, el de Bear. Ya tenemos fecha de estreno aquí en España. No va a ser hoy como estamos grabando, sino dentro de un poquito menos de 2 meses, 16 de agosto. Llega la serie aquí a España, segunda temporada de la multipremiada serie que ha sido todo un fenómeno. Yo una sensación de la temporada pasada, tanto sorpresa como sensación, las dos cosas. Todos los capítulos de golpe, y bueno, seguro que estaremos ahí el 16 de agosto sí o sí.
Sí, la serie se estrenó en Hulu el 22 de junio, esta misma semana el jueves, y como os decía, volvemos a tener estas 2 meses de una cosa que tiene que ser alguna cosa de, evidentemente, de contratos, pero que no entiendo, en un mundo tan globalizado en el que al final tenemos todas las noticias, en el que tenemos todos los comentarios, en el que tenemos todas las críticas que va a haber, porque además de aquí se estrenan los 10 episodios de golpe también en Estados Unidos, el que sigan manteniendo estos casos, estos tiempos más propios de cuando teníamos los canales lineales.
El caso de FX no ha habido ninguna, ¿no?
Ninguna. Siempre se han estrenado en este entorno, en torno a 2 meses posteriormente. Tiene que ser de verdad una cosa contractual de a los 2 meses cuando se puede estrenar, o a los X días que pongan ahí en medio, a los 60 días posibles, no lo sé exactamente cuál es la estructura que tienen, sí, pero
yo no creo esa cosa del tiempo de traducción,
no lo sé, de verdad que no lo sé, de estas cosas que podemos preguntar pero no va a contar salvo que sea off the record, no lo sé, pero es una cosa muy extraña.
Bueno, y otra noticia que, bueno, es más bien un rumor, y es que parece ser que Ryan Murphy finalmente no va a renovar con Netflix su contratazo de 300 millones de dólares por 5 años.
Si va a jugar a Arabia Saudí.
Ahí es nada.
Con todos los puristas.
Está. El caso es que, bueno, este contrato de semi-exclusividad, porque es, yo creo que es el contrato de exclusividad más raro y rozando el timo por algunos momentos, aunque, bueno, sí es verdad que al final el está empezando a cuajar.
Damer.
Muy
le salvó Damer.
Damer, bueno, y la otra, ¿no? La otra de terror también que hizo. Hizo justo después de Dahmer.
Mucho menos. La que realmente ha sido el bueno, sí, no me acuerdo ahora el, ahí, qué razón tú. Ahora lo busco yo mientras.
Que el bueno, de hecho las colocó las dos como de lo mejor, de lo más visto en Netflix. Y que el eso parece ser que el, lo primero es que no va a renovar y que la que mejor posicionada está para volver a hacerse con los servicios es Disney. Ya trabajó él con FX. De hecho, Nip Tuck fue un poco la serie que lanzó FX. Es que perteneciente al grupo Disney, pero luego también Pose, Freud y luego todo American Horror Story y todo el resto de spin-off y del universo que ha hecho alrededor de esto.
Qué buena pues y los dos actores, uno perdido haciendo el tonto de Los Ángeles de alcalde de Nueva York, que diga en Blue Blood, y el otro haciendo de, bueno, ahora se han cargado ahora en FBI Most Wanted, ¿no? Pero aquella serie fue una serie genial,
sí, muy rompedora, además. De hecho, bueno, pues como fue un poco el sello también la representación de Ryan Murphy. De momento todavía tiene cosas pendientes en Netflix, tiene la segunda temporada de Monstruo, que es la serie de antología del que empezó con Dame, y alguna cosilla más, pero bueno, si esto está saliendo en prensa es que debe estar mucho más avanzado de lo que pensamos.
Está hecho. The Watcher es la película, la serie que estabas diciendo tú. Es que al final ya no solamente es toda la de American, es que además iba a crear dos franquicias nuevas bajo el nombre de American. American Sport Story, y no sí. Me acuerdo cuál es la otra que hay. Es que sigue haciendo 911 para FX, o sea, es que tenía la mitad de la producción fuera. Y además es que Dana Walden, que fue su gran valedora en su momento en FX, volvió a Disney y ahora está como un gran jefa de toda la producción. Entonces, es una... Ya no solamente que fuese valedora, es que es amiga íntima y toda la gente que escribe de Hollywood sabe que son uña y carne. Entonces, esto se daba por sentado desde hacía mucho, mucho tiempo. El cabreo en Netflix era monstruoso, como digo, suavizado por el exitazo que ha tenido Monstruo y ha tenido recientemente también The Watcher, pero aún así es que de exclusividad lo que dice Jorge. Es cierto...
Qué bueno que esto es culpa de Netflix.
No, no, me ha tocado. Este es el mundo abogado.
Las reglas son estas, bien, pues yo me juego con las reglas, pero todo... Es que
y producciones hecho para Netflix, que no es un caso como el de Sonda Rhimes, que al final solamente tiene los Bridgerton, que ha sido un exitazo, pero es una serie ahora con su spin-off. O sea, Ryan Murphy ha hecho como 7 producciones distintas, con menor o mayor éxito cada una de ellas, pero realmente ha creado para ellos. Otra cosa es que haya sido creando para terceros, pero bueno, claro. En fin. Don Carlos, vamos con Movistar Plus.
Bueno, pues anunciamos aquí el comienzo del rodaje hace tiempo, ¿no? Y ahora pues ha llegado al final. Ni más ni menos que 12 semanas después ha finalizado la serie, la segunda temporada de Movistar Plus con Filmax, de Todos Mienten. 12 semanas, 26 localizaciones, 165 técnicos, 34 actores, 700 figurantes y 14 especialistas, casi nada, la broma. Bueno, un reparto impresionante con Natalia Herbeque, Iván Santolaria, Baraglia, Juan Diego Boto, boom, al cual además se ha añadido este año, en esta temporada, perdón, Alberto San Juan y Kitty Mamber, y está el estreno próximamente. Lamento no poder contaros absolutamente nada de la trama, porque entonces comento...
Toda la primera temporada.
Así que, bueno, pues sigue siendo un pool de con mentiras, secretos, alianzas, crisis matrimoniales, suspense, drama... Bueno, para verlo.
Sí, sí, la sinopsis del la nota de prensa es cómo acabó la primera temporada.
Boom.
O sea, por si la habías visto, bueno, pues ya no hace falta que tengas... Por Freixas, que está ahora también en el candelero, evidentemente, por el estreno de Citas Barcelona, y que al final, bueno, pues yo creo que la serie finales de este año, primero del año que viene, habiendo terminado ahora, y sí tiene postproducción, pero no tiene grandes efectos especiales, evidentemente, yo creo que la veremos para Movistar Plus, una serie, pues mira, Movistar Plus a lo poco tonto sigue renovando series y teniendo segundas y terceras temporadas, ¿no? Jorge, vamos con Netflix, que, bueno, pues decidió sacar músculo a los burros el fin de semana pasado.
Sí, tal cual, ya por fin pudieron hacer el Tudum, que es este gran espectáculo que ya comentamos la semana pasada, pues en este caso en Sao Paulo, realmente fue un fin de semana lleno de actividades, parque de atracciones y todo tipo de festividades, pero bueno, lo gordo fue la keynote, podemos decir, de Netflix, presentando todas sus novedades y bueno, sacando un poco pecho de todo lo que está por venir. De los anuncios así más bueno, podéis ver en YouTube, podéis ver el entero evento, que de hecho se alargó muchísimo, porque sí, verdad que llevaron ahí a todo el mundo que pudieron llevar y que estaba bajo contrato o que quería estar ahí estuvo. Cosas así que comentamos, El caso de miércoles, sí que va a haber personaje nuevo de la familia Adams, pero no soltaron prenda sobre quién es y ni siquiera qué actor o qué actriz, que igual esto ni siquiera lo saben, o igual esto lo han leído los guiones, pero no, todavía no está cerrada la cosa. Luego, el juego Calamar, sí que hubo un anuncio con los nuevos miembros del cast, que me parece, perdón a quien lo diga, porque son nombres coreanos y me sabe mal, pero es que va a ser un auténtico desastre. Sí que además también hay algún detalle más sobre este reality, que parece que la cosa está haciendo un poco rozando el rollerball, creo, si no que me equivoco, porque creo que igual se han pasado un poquito de dificultad, o igual las protecciones y la seguridad no se han tomado todo en serio que tenían eso no tomado. Y luego el capítulo de fichajes, el gran anuncio, que además que encima fue el momentazo, pues Arnold Schwarzenegger, que estaba ahí como a esta ceremonia, está encantado con haber fichado con Netflix, y creo que Netflix también de haber fichado él, pues anunció que la quinta temporada y última de Stranger Things va a contar con Linda Hamilton como nuevo personaje de la serie.
Sí, fue un momento absolutamente alucinante. Uh-huh. En Prime Video, aquí me he liado y os he puesto a ti, Jorge, en fin, te toca. Además de la que ha anunciado Don Carlos del estreno de John Wick a dos semanas, cosas que, por ejemplo, en Francia va a ser bastante más complicado que tenga, que también esta semana teníamos el hecho de que la nueva película de Luca Guadagnino se va a saltar los cines en Francia.
¿Está martinada?
Es que acordaros que en Francia las ventanas son de 12 a 15 meses. De 12 a 15 meses. Si estrenas en cines, no puedes estrenar una plataforma online hasta de 12 a 15 meses después del estreno. Y es una película, con Zendaya, creada por Luca Guadagnino, uh-huh, que ha pagado Prime Video una pasta por ella y ha decidido que no puede esperarse esa cantidad de tiempo. Uh-huh. Sí, que la quería ahí. Y lo que tenemos, Jorge, son dos cositas en Prime Video. Por un lado, la película colombiana Los Iniciados el 7 de julio, uh-huh, y luego un poquito de Operación Triunfo, que yo sé que tú quieres contar.
Sí, bueno, pues de momento, lo que es la previa está funcionando la mar de bien. Cuando comentamos sobre Operación Triunfo, dijimos que iba a haber castings a partir de septiembre, pero también había una fase previa que la gente podía subir sus vídeos, clips muy cortitos, creo que eran 15 segundos, 20 segundos, una cosa así, en redes sociales. Y bueno, pues que repitiendo un poco yo la experiencia que tuvieron en 2018, pues hasta 30.000 vídeos han recibido en cosa de 3 semanas, tanto en TikTok, sobre todo el grueso en TikTok, y algunos también en Instagram, de los cuales, pues eso, han seleccionado, imagino que es un festival absoluto, pasarte por esa etiqueta y ver gente que haya subido cosas auténticas, sí. Aberraciones, o gente que se lo ha subido a coño, pero bueno, 342 personas, parece que sí que lo de cantar, al menos parece que puede hacer algo de carrera, o la cosa puede funcionar. Y bueno, les han preseleccionado de manera que luego, cuando lleguen los castings, van a ser los primeros en actuar en hacer el casting propiamente ante los jueces, sin tener que hacer la cola, que puede ser kilométrica, en las distintas citas que hay.
10 lugares hasta septiembre, sabéis que lo tenéis todo en Bambujáis, Casting OT, y ahí tenéis todas las fechas que tenemos, empezando dentro de nada, yo creo a principios de julio, tenía un parón en agosto, sí, y luego volvían, uh-huh, después en septiembre. Uh-huh. Don Carlos, cuéntame, que ha comenzado también su rodaje para Radio y Televisión Española.
Bueno, pues muy triste, porque de mi parte, ¿no? Desde que en septiembre del 2001 vi El Retorno del Fugitivo, y luego compré los VHS, etcétera, pues para mí ha sido una serie entrañable, ¿no? Comienza la última temporada, los 7 capítulos, van a dedicar a aparecer cada capítulo a un personaje. Ricardo Gómez volverá a hacer Carlos Alcántara, también la compañera Elena Rivera, y que vamos a comentar de esta serie, que nos haya dicho ya 100.000 veces. Antonio, Mercedes, Herminia, Inés, Tony, Carlos y María tendrán su capítulo y nos contarán pues cosas sucedidas entre el 94 y el 2001, como la llegada de Internet, los ordenadores, la telefonía móvil, los peligros digitales y la popularidad.
Sí, llega
una buena despedida para la serie de Seguirillas.
Llega justo en la fecha en la cual se estrenó Cuéntame, con lo cual todo el mundo lo que pensamos es que verán en algún momento Cuéntame o algo similar, La familia Encantará. Jorge, vamos con Warner Bros. Discovery, que también tenía cosas interesantes esta semana.
Pues dos estrenos. Por un lado, ya un segundo anuncio de esta nueva concurso reality que van a hacer, que se llama con el nombre de Time Zone, con la estética un poco de videojuego y empezando por Cristinini. Ya tenemos a los concursantes. Y bueno, como igual que hicieron con Traitors España, pues bueno, gente de todo mundillo que habéis y por haber. Alba Pol, Alberto Rodríguez, Ángela Ponce, Antonio Lofer, el Chojín, Cristóbal Soria, Fernanda Ferrer, Jonah Pastrana, Susana Yávar y Víctor Pérez van a ser los encargados un poco de concursar, que bueno, parece que lo que va a haber es bastante pruebas físicas, al menos por lo que se ha podido intuir. Y luego, una docuserie nueva, y esta tiene una pinta bastante espectacular. Es una serie que le han encargado HBO Max al mismo equipo que hizo el Dolores, la verdad, sobre el caso Buckinghoff. Y bueno, se llama Se Busca Millonario, y lo que cuenta es el caso alrededor de el que ocurrió en La Coruña hace unos años, en el que apareció un boleto premiado de lotería, además premiado con casi 5 millones de euros, pero que no se sabe quién es el dueño, porque parece que no sé exactamente si es que lo encontraron en la papelera o lo encontraron en algún lado. Y bueno, y lo que cuenta en la docuserie es todo el trabajo de la policía y el trabajo de investigar, de intentar esclarecer quién era el dueño legítimo de esto, porque claro, cuando se publicó que se había encontrado este boleto y se buscaba dueño, fueron hasta 300 personas que dijeron que eran los dueños de esto. Y bueno, y la verdad es que el propio la docuserie entrevista a varios de ellos. De hecho, no sé si está lo mismo, ya se ha resuelto el caso, yo creo que no, o está pendiente de caso, pero sí que parece que la policía, al menos lo que dejan entrar en el trailer, es como que ya tiene bastante claro quién es realmente el dueño original del vuelto premiado.
Es una cosa que ha ido para largo, porque de hecho varios de los solicitantes o candidatos, si queremos decir así, han fallecido durante el tiempo en el que teníamos. Jorge, vamos con la sección guillotina con renovaciones, una guillotina que tengo mucho cabreo.
Sí, una cosa, un poco mezcla de varias cosas, pero terrible noticia de que Metrópolis, la adaptación de la película y de la novela de ciencia ficción, sobre todo en el caso del cine, pues fue un poco la pionera de todo el género en la gran pantalla, no va a seguir adelante. Estaba la preproducción avanzadísima, de hecho, la idea es que empezaran ya a rodar en cuestión de un mes, pero finalmente, y lo curioso de la noticia, y es una cosa que no han recogido en muchas noticias, luego aquí he leído varias noticias en España y en esta parte lo tienen equivocada, es que no ha sido Apple TV Plus quien la ha cancelado, sino que ha sido la productora, que ante la huelga de guionistas por un lado, porque de hecho les pilló la huelga de guionistas sin haber terminado los guiones del todo, y luego el posible paro discusión que puede generar la negociación de los intérpretes, han decidido que no se la juegan, que claro, empezar el rodaje ya es contratar a personal y ya meterse en una cantidad de dinero brutal, y nada, mandaron a todo el equipo que había que estar desplazado, que se volvía a su casa, anunciaron a Apple TV Plus que no iban a iniciar el rodaje, y en principio, además, no es una cosa de meterla en el cajón, sino que tendré cancelada y otra cosa muy importante.
Sí, al final las cosas estaban subiendo, yo creo que llamadas a Apple TV Plus para pedirle más pasta llegaron, yo creo que Apple está muy escarmentada del incremento de costes que tuvo, por ejemplo, Ted Lasso con su última temporada, y claro, Ted Lasso, esto sí, es más mail y lo que tú quieras, pero de Mr. Robot ya hace mucho tiempo, nadie te garantiza que esto vaya a ser un pelotazo como eso. Sí, lo les ha funcionado muy bien, tiene fundación también para gastar mucha pasta, y como digo, yo creo que están muy escarmentados porque Ted Lasso, quien corrió con los costes y luego el seguimiento de costes, no fue la productora que Warner Brothers, sino fue Apple finalmente. Aquí yo creo que esa llamada se produjo, Apple dijeron esto es lo que os damos y lo que queráis dentro de esto, los otros empezaron a ver de aquí podemos perder dinero como si no hubiese un mañana, y aquí pasé por gloria y se acabó.
Y de hecho, si me equivoco, se fue a Australia adrede porque era donde había un volumen, o sea, la pantalla esta de LED disponible, era allí, y por eso se fueron allí, ¿no? Porque estaba pensando rodarse en otro sitio y al final se fueron para allá, así bueno.
Sí, porque lo más sencillo, desde luego, para ir más allí y volúmenes, esta misma semana teníamos que media prueba montado ya en Miami, está planeando montar otro en Nueva York, otro en Madrid y otro en Barcelona. Y es algo que en 5 o 10 años tendrá todos los estudios en mayor o menor medida, pero claro, a día de hoy tampoco hay tantos, es como las piscinas para robar estrellas acuáticas, o sea, en España tenemos en Europa tenemos la de Ciudad de la Luz, una muy pequeñita en Pinewood, y luego tenemos la de Chipre, la de Malta, que es la donde se va todo el mundo. Fundación, por ejemplo, se fue a grabar a Malta precisamente.
En Londres
Pinewood tiene una pequeña, pero Rodolfo, que la ha visto, me ha dicho es una bañera comparado con lo que tenemos en la Ciudad de la Luz, que es cierto que es la más grande de toda Europa. Y luego renovaciones, por fin Hulu ha dicho que sí, que tenemos segunda temporada de Nuevo Perfecto Desconocido.
Tal cual, la Perfecto Extraño es la originalmente miniserie que se ha convertido en la producción original más vista de Hulu, de hecho, contando miniseries, series dramáticas, series de comedia, Nadie Perfecto Strangers, No Perfecto Desconocidos, es la más vista. Pues eso, desde el momento que pasó esto, yo creo que de la cadena han estado como locos por hacer convertirla en serie, y la han conseguido finalmente. Vuelve Nicole Kidman como protagonista, en este caso a un resort nuevo, situado en los Alpes, y bueno, y también de momento los fichajes, quizá el más importante, Murray Bartlett va a aparecer también en esta segunda temporada.
Sí, señor. Vamos ya con los estrenos de la semana, una semana con bastantes cositas. Don Carlos, arrancamos con el lunes 26, que tenemos cosas tanto de Cosmo como de AMC, que comentábamos antes, ese No apagues la luz.
Bueno, en AMC, ya lo comentaba antes, es el estreno de No apagues la luz, primer episodio, y el día siguiente, al parecer, estará todo disponible completamente en la plataforma. Y luego en Cosmo, The Crash. Por cierto, me llama la atención porque, como yo, sabes que veo Cosmo alguna cosita que otra, y veo ahora la monja esa y los franceses, pues le están haciendo mucha publicidad. Y prácticamente en todos los cortes, que son muchos y variados, al menos un par o tres por capítulo en cualquier cosa que hace, pues bueno, hace publicidad de The Crash. En el 92, basada en un hecho real, en Ámsterdam un avión se estrelló contra un bloque de viviendas sociales, el edificio Bilmer, y bueno, pues la verdad dice que queda oculta bajo una montaña de informes fraudulentos, y tres personas están decididas a averiguar la verdad sobre el accidente, coste lo que cueste.
Jorge, vamos con el martes 27, martes de Filmin.
Pues como siempre, Filmin nos trae una miniserie, ya hemos hablado de ella varias veces, la noche que Logan despertó, la serie canadiense creada, dirigida y también protagonizada por Xavier Dolan, sobre un grupo de amigos que se encuentra 30 años después, y todo lo que los recuerdos y demás que ocurren, además, siendo una de las protagonistas, una de ellas, una persona que se dedica a embalsamar y a maquillar, sino que los cadáveres.
Miércoles 28 con tres estrenos, don Carlos.
Pues ni más ni menos que, perdón, estoy aquí pasando los numéricos aún. Días mejores en Prime Video.
La segunda temporada.
La segunda temporada, una serie que sigue el proceso de superación de cinco desconocidos que se dan cita para una peculiar terapia de duelo por la pérdida de un ser querido. En Apple, Secuestro en el aire. 7 episodios con un actor novato y que entra, que se llama, aparece Idris Elba, no sé qué, lo curioso es que está contado en tiempo real y sigue el avión secuestrado cuando se dirige a Londres en un vuelo de 7 horas, en el cual hay que buscar respuestas para salvar a los para poder salvar el avión. Con la presencia de Idris Elba, yo creo que ya merece la pena pensar en verlo. Y luego, por fin, en Disney, Grandes Esperanzas. Es una adaptación de la novela que cuenta la historia de iniciación de Pip, un joven huérfano que aspira a la vida mejor, hasta que un giro de destino y varias conspiraciones le muestran un mundo más oscuro.
Con la presencia de Olivia Colman, que hace doblete en nuestras pantallas, junto con Invasión Secreta, sí, también allí. Jorge, vamos con el jueves 29, con un estreno importantísimo en Netflix.
Sí, el jueves tenemos es el día del cine de la paciencia, del cine de sosegado, de diálogos y demás. Dos estrenos, en el caso de Netflix. Tercera temporada de Witcher, el primer bloque, el segundo llegará el mes que viene, y luego en el caso de HBO Max, si no os va la fantasía medieval y cuentazos, pues tenéis los cuentazos a secas con la tercera temporada de Warrior, la serie pues, con muchísima dosis de artes marciales, que si os gusta el género, y el caso que la serie está bien, más allá de este, tiene sus puntillos, ahí la tenéis también.
Viernes 30, don Carlos, para despedir el mes, tres estrenos.
Tres magníficos estrenos. VGLI en HBO Max, una producción mexicana que sigue a un grupo de jóvenes decididos a destacar en la música urbana de la Ciudad de México. Interesantísimo. Tendrán que enfrentarse con no sé qué. Vaya tontería. Celebrity en Netflix. Fama, dinero y poder. De un día para otro, Zero Ari se convierte en una estrella de redes sociales. Pasemos al siguiente. Tom Clancy. Cuarta temporada en Amazon Prime Video.
De Jack Ryan.
Ahora de Jack Ryan es el nuevo jefe de la CIA. Y como tal, esta va a ser su cuarta y última temporada, debe de encargarse de destapar la corrupción, operaciones encubiertas sospechosas, pues no sé, anda que no tendrá ahí una buena cantidad con la CIA. Pero bueno, una serie de acción entretenida que merece la pena ver.
Sí, yo creo que Prime Video querría hacer 50 temporadas de esto, yo creo que Krasinski ya querría salir de aquí, y por eso no hay más, porque es una serie que, por los pocos números que conocemos y por lo que se habla, desde luego la funciona muy bien a Prime Video, igual que Bosch, igual que todas estas adaptaciones de grandes sagas literarias. Y tenemos este el sábado, Jorge, llevamos dos semanas con estreno los fines de semana, inauguramos julio con un estreno en MGM Plus.
En este caso, MGM Plus trae la segunda temporada de Blindspotting, la serie que continúa la película estrenada en 2018, así que bueno, ahí ya tenéis, si os gustó la película y os gustó la serie, pues aquí tiene la segunda temporada.
La primera temporada se estrenó originalmente en Starzplay, luego en iOS Gate Plus, que duró con nosotros nada, un suspiro, y ahora fue uno de los anuncios de las series que ha traído MGM Plus, que está intentando recuperar todas esas. Por ejemplo, no sabemos nada de qué va a ocurrir ahora con el estreno de la segunda temporada de The Minx, de la serie que originalmente era de HBO y que en Estados Unidos compró Starz, y que yo creo que llegará aquí MGM Plus en algún futuro. Y luego tenemos, por ejemplo, todavía pendiente de estreno, la segunda temporada de Gangs of London, que además, seguimos sin fecha y que quizás es la más conocida de todas.
De hecho, yo creo que buena parte de la gente que está suscrito a la plataforma,
cantidad de gente que nos pregunta por ella, ¿eh?
Sí. Y no se sabe nada. Llegó, como os digo, una nota de prensa diciendo que estrenaban la segunda de Blindspotting y un par de series más, pero de Gangs of London, la segunda temporada, seguimos sin saber absolutamente nada. En fin, con esto hacemos como siempre una pequeña pausa. Nos quedan los audio comentarios, los power rankings, nuestras recomendaciones. Una pequeña pausa y volvemos enseguida.
Estás escoltant la ràdio de la Universitat Miguel Hernández d'Elx.
En Fuera de Series se ha escrito un email, y no solo emails, porque tenemos audio comentarios.
Jorge, sí, han venido al rescate dos oyentes nuestros y nos han mandado dos audio comentarios.
Pues vamos con ello, vamos con el primero de ellos.
Jorge, no estés triste, que te mandamos audios. ¿Qué tal, familia? Soy Buckingham. Bueno, vamos a lo serio. ¿Qué se sabe de Friday Night Lights y su emisión, entre comillas, por HBO? Y luego, y también comunicaros y comentaros que voy a empezar Perdidos. No sé qué opinión tenéis de la serie. A ver si la aguanto entera. Bueno, un abrazo, queridos. Y don Carlos, hay que trabajar más y currarme y viajar menos.
Déjalo, que está jubilado, que viaje lo que tenga que viajar. Pues, hombre, hasta ahí podemos llegar. Ya trabajó un montón en todos los años anteriores. A ver, partes por ahí. No sabemos nada de Friday Night Lights. Se le apareció en ese momento allí y desapareció. Y no se sabe nada de quién la va a traer, la va a dejar de traer. Y luego sobre Perdidos, ahora Jorge y Don Carlos tienen lo que sean. Yo
no toca la cabeza.
Yo creo que es una grandísima serie en las primeras temporadas. La última tiene sus problemas, la última y parte de la anterior. No es el final. O sea, yo creo que tiene muchos más problemas episodios anteriores de la última temporada más que el final. Sí es cierto que lo que yo creo que se pierde de ver ahora Perdidos fue lo que en su momento teníamos de todo el acompañamiento de Internet. Tanto de lo que hoy ellos oficialmente hacían como el podcast oficial, los vídeos que subían en un incipiente mundo de Internet y en las plataformas iniciales, y sobre todo todo lo que habíamos pues en foros, en comentarios, en esa época mucho en blogs, de análisis de los blogs.
Yo creo que la primera temporada, y las primeras temporadas sí que fueron llamativas, luego cayó para abajo rápidamente.
Yo es que son de la primera temporada y
no digo,
o sea, la serie tuvo una trascendencia brutal, la serie es lo que es y marcó una trascendencia, pero a mí no me tiene de gustar y no seguí viéndola, ni más ni menos, ¿no? Un tema más.
Yo creo que cuando es buena fue muy, 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 muy buena. Y yo desde luego no me arrepiento absolutamente nada de haberla visto. Como os digo, yo no sé cuánto se pierde viéndola ahora fuera de lo que en su momento, especialmente a partir de la segunda o tercera temporada, que es cuando pusieron toda la maquinaria de acompañamiento y se daban las novelas en verano de acompañamiento y todo demás.
Carlos José tiene cariño porque se quedó de madrugada
para el último episodio
que le entrevistaron en las radios en la serie, para comentar.
De la época aquella. Pero a mí el último yo lo defiendo mucho. Yo creo que tiene la última temporada tiene muchos problemas más allá del final. El final, el último episodio tiene dos o tres momentos absolutamente absurdos, pero tiene momentos emotivos de lagrimitas. Sí, sí. Ha llegado, pero al final son ciento y pico episodios, casi 200 episodios con los personajes, y tiene un cierre. Creo que tiene mucho más problemas la temporada que el propio final, que al final se quedó como el gran símbolo de un mal cierre hasta que llegó Juego de Tronos, y ya todo lo que hablamos desde el final de Juego de Tronos o las últimas dos temporadas de Juego de Tronos, que una vez más creo que tiene más problemas las dos últimas temporadas de Juego de Tronos que el propio final de Juego de Tronos.
Fue pionera y se cambió el formato de cómo emitir tanto el número de episodios de cuarta temporada como incluso la duración. Es decir, que fue un rompedor en muchos casos, y luego creo que también eso en ese primer momento de las redes sociales y de internet, pues claro, fue la serie que todo el mundo comentaba, episodio, claro, y encima no una serie de 10 episodios, sino una serie de 18, 20 y pico episodios por temporada, con lo cual pues, fue un fenómeno. Y pues el que cambió por primera vez la televisión de verdad, un sistema que estaba que puedo decir muy muy anclado, muy que al final era todo una ABC y demás. Pues esto sí que empezaba a hacer cambios, y bueno, y fíjate los tres creadores, luego la carrera que han hecho como directores y buena parte de su elenco también.
Sí, es de las primeras veces en las que además los showrunners, primero, que fuesen conocidos como showrunners, sí, Lindelof y Fickius, porque JJ Abrams fue quien llevó adelante el proyecto, dirigió el piloto, que fue el más caro de la historia en ese momento para una cadena en abierto, pero realmente lo llevó Lindelof y Fickius, primero, que fuesen conocidos haciendo el podcast oficial, que se lanzó muchísimo a toda la fiebre de los podcasts de los últimos 5 años y el resurgimiento que ha habido de podcasts oficiales a partir del que hubo de Chernobyl en HBO, y que ellos negociasen el vamos a recortar el número de episodios por temporada a 16-17, que es una cosa que la cadena no quería bajo ningún concepto, y que en otras circunstancias o 20 años antes los hubiesen despedido y hubiesen cogido a gente nueva, porque al final la producción y la creación, quien tenía control de eso era la productora en conjunto con ABC, y aquí era además ABC Studios, o sea que todo quedaba dentro de la casa del ratón. No, aquí tenían ellos tanto nombre que sabían que podía ser una revolución si los tiraban a ellos y cogían gente porque ya eran conocidos, y llegaron a ese entente, por un lado, de recortar episodios y por otro lado de recortar temporadas, porque si no la ABC hubiese hecho pues como los dos grandes éxitos que hubo también en ese 2004, que fue por un lado Mujeres Desesperadas, que llegó a 7 temporadas, 8 temporadas, creo recordar, y evidentemente Anatomía de Grey, que todavía llega hasta nuestros días. O sea,
incluso la duración creo que fue distinta, ¿no? Porque ellos pelearon para mover
los episodios. Ellos lo que tenían durante mucho tiempo y el que se concentrase la serie, porque tradicionalmente lo que se hacía era, ellos tenían 30 semanas de programación, hacían de 22 a 24, y esas semanas en las que no había episodio, lo que hacían era un rerun. Ponían episodios antiguos que normalmente tenían relación con el siguiente episodio que iban a poner. Volvían a sacar el episodio anterior del personaje, lo que fuese. Y eso se lo cargaron, y lo que hicieron fue que se estrenase más tarde de septiembre, e intentar que no tuviesen ninguna semana sin tener episodio. Vamos con el segundo documentario.
Hola, familia Navas. Tan soy Alfonso. Ay, sí, hace un montón que no se escribía, ni este modo va, menos. Llegó todo llamado para tus queridos audios. Y nada, no me han dado con este programa, sigo escuchándoos. Y una pregunta: ¿qué pasó con la serie Star Wars? Porque creo que no he oído el último año de Mandalorian. Bueno, nada, muchísimas gracias y con mucha compañía. Sería.
Un abrazo, Alfonso, desde aquí. Y el audio es que se oía complicado. No es que se oyese con mucho ruido de fondo, es que se iba y volvía. Pero al final lo que nos preguntaba es qué ocurrió con Universo Star Wars. Pues lo mismo que Star Trek. Al final paramos ahí en medio y queremos volver a retomarlo, sobre todo de cara a Ahsoka, que tenemos muchas ganas de comentarlo. Y nos quedó por recomendar Andor, que al final fue el gran problema de ahí en medio. Dejamos ahí en medio de Mandalorian y dejamos Andor. Esa, junto con Marvel, que también lo tenemos pendiente, pues es una cosa de que al final es encontrar el hueco y encontrar la posibilidad de poder grabar todo. De momento ya hemos estabilizado Star Trek, ahora vamos con el resto de las franquicias.
Os recuerdo, para mandar o de comentarios, se lo mandáis al 604-41-6449 por WhatsApp o por Telegram. Pero bueno, si hacéis desde fuera de España, más 34-604-41-6449, o más fácil todavía, abrís el móvil, ponéis foraseries.com/mensaje en el navegador, se abrirá WhatsApp y ahí nos podéis mandar los de comentarios.
Y tenemos también un par de comentarios más antes de ir con los Power Rankings, Jorge.
Y tal cual, tenemos Manuel Polonio nos comenta, dice: no estoy especialmente contento con el rendimiento de mis apps en la Samsung TV, la versión de Samsung. Centraron 2 años, pero desde el principio algunas apps tienen bastantes problemas, especialmente si paro y hago y retroceso un poco, cosa bastante habitual porque veo las series en versión original y a veces me pierdo alguna frase. Es el repito hasta que consigo entenderla. Es que eso también, en menor medida, Apple TV Plus y HBO Max son las más problemáticas. La experiencia es buena con el iPad y con el Mac, tanto en la web como en las aplicaciones, y por eso estoy pensando en comprar un Apple TV Plus. Recuerdo que en el pasado faltaban apps y algunos de los principales sistemas de streaming. ¿Ahí sigue alguno importante ahora mismo que falte? Gracias.
Ninguno, y de hecho si está alguien en... Si sale en algún lado, siempre es en Apple. El plan más incluso que en Android, en los dispositivos, o que en Chromecast, que yo recuerdo la misma de cabeza, pero no lo que utilizo yo. No sabría si alguno oscuro, pues, pero no, yo creo que Crunchyroll, por ejemplo, está, que yo recuerdo de cabeza, y española, absolutamente todas. Dicho eso, este asunto de tirar para atrás depende de la propia aplicación, depende del desarrollo. Yo hay aplicaciones que me cabré un montón de ellas porque Apple tiene su estándar para hacerlo y casi nadie lo utiliza. No sé si porque creen que son más chulos que nadie, que pues van a hacer las cosas mejores que Apple. No sé si porque de esa forma le permite captar más datos nuestros para lo que quieran hacer, que tenga que hacer la trastienda. Pero hay varias plataformas, alguna que tengo especial cabreo porque no tiras bien, no paras bien, no puedes hacerlo. No sé por qué leches se empieza. En la última, el escandalazo gordo, por ejemplo, fue en Estados Unidos recientemente, Max. Porque ya tenían esa traducción con HBO, ya hubo un momento en el que cambiaron la interfaz, volvieron a cambiarlo una semana después y ahora han vuelto otra vez a las andadas a no respetar. Como os digo, Apple tiene la suya oficial a la que cualquier aplicación se puede enganchar a esa forma de verlo y a esa propia interfaz, pero al final casi todo el mundo utiliza la suya propia. Disney, por ejemplo, los subtítulos y el audio aparece en la parte de arriba en vez de la parte de abajo, que es el estándar ahora. Estas cosas, cada cual hace lo que le apetece y lo que quiere, yo creo, de forma errónea. Aquí yo creo que Apple sí que tendría que ser más restrictivo. Comprendo que no puede hacerlo porque tampoco tiene ese Ten con Ten, y ahora ya que se han abierto las compuertas, eso es complicado volver a cerrarlas. Pero creo que si tuviésemos un único lugar para visionado, sobre todo ahora que parece que vamos a llegar a los 4 streams, uh-huh, o vamos a poder ver cosas simultáneas para poder ver el deporte, yo creo que sería muchísimo mejor para su plataforma. En esto, desde luego, no son nada dictadores, como por en otras cosas sí que lo suelen ser.
Uh-huh. Y luego José Ángel Belinchón López comenta, dice, muy buena Feli Navas, solo agradeceros que tras el review de La Gota de Dios fue ver el tirón y me ha parecido una maravilla. Dice, ¿cuándo aprenderemos a realizar series así? Y dice, lo dice un seguidor que no ha visto una serie española desde Crematorio. Gracias por todo. Yo sé que hay muchas series españolas desde entonces con, bueno, con una calidad excepcional, desde Fariña, Patria, podemos decir, Antidisturbios, y mucha serie de mucha calidad.
Y el último mes y medio tenemos, bueno, el hijo, tenemos entornos totalmente distintos. Tenemos El Hijo Zurdo, tenemos Tú También Lo Harías, tenemos La Unidad Kabul, y tenemos este fin de semana que se estrena cuando estamos grabando esto, La Noche de Tefía, uh-huh, que es de una factura espectacular. Largo, uh-huh, los episodios, sí, una horita cada uno de ellos, pero episodios no, yo creo que sí que tenemos. El que se cojan y se graban en Japón y en Estados Unidos y en Francia y el este, pues ya es una cuestión de presupuesto, pero Kabul se han ido a Afganistán a rodar, que tampoco es lo más sencillo del mundo para poder hacerlo. Yo de verdad que creo que sí que ese salto de calidad se ha producido en los últimos 5 años, como dice Jorge, primero con el éxito de la casa de papel y de Élite, sí, y en cuanto a producción nuestra más allá de Netflix, Fariña, yo creo que fue un punto.
Y Veneno, así, un bombazo, y, o sea, que la producción muy, muy buena. Bueno, y Rafa, y de hecho,
está muy bien.
Sí, y por ejemplo, este comentario, o Jeff, por ejemplo, y, pero creo que este comentario que haces, bueno, de hecho, el caso de La Gota de Dios es una producción de Hulu Japón, si no me equivoco. Es decir, que igual pueden decir lo mismo los estadounidenses sobre este comentario, que al final es una rara avis, porque es una serie muy peculiar, o sea, una premisa muy rara. Y lo que pasa es que está muy bien hecha, ni más ni menos, pero no creo que sea, no hay que verlo en contra de otra cosa o con no verlo, pues es una serie muy buena esta, y aquí se hacen cosas muy buenas y cada vez mejores.
Sí, el Razones para Verlo tenéis disponible en review de Fuera de Series, y tenemos pendiente, yo creo que si logramos encontrar la gente y volvemos a enganchar a Alex y a Juanfran para hacer un análisis ya con spoilers de la serie, uh-huh, y qué puede esperar de una posible segunda temporada, que yo creo que renovarán sí o sí, desde luego por el caso de Apple TV Plus. Uh-huh. Vamos ya con los Power Rankings, vamos ya con las series más vistas por nuestra querida audiencia durante los últimos 7 días, unos Power Rankings que hacemos, como siempre os digo, a través de una pequeña encuesta en la que os preguntamos cuáles han sido las 3 series de las últimas semanas que más os ha gustado. Eso lo podéis poner, como siempre, en el post que hacemos en fueradeseries.com. Pero para que no se os olvide, como siempre os digo, uniros a nuestro grupo de Telegram, telegram.me/fueradeseries, donde hablamos todos los santos días, más de 1.600 personas, y donde recordamos periódicamente que complementéis la encuesta, y os dejamos ese hueco para que hagáis las preguntas que acabamos de contestar hace un momento. Unos Power Rankings con cierto movimiento, con alguna entrada, pero no una cosa loca. Yo creo que la semana que viene tendremos ya el gran cambio de guardia con el final, y que comenzamos con una de las novedades, que es Black Mirror, su 6ª temporada reciente estrenada en Netflix. Yo no he oído demasiado run alrededor, ni se ha comentado demasiado sobre ella. Yo creo que se esperaba bastante, pero desde luego ha quedado quizá oscurecida, y se está hablando mucho más de otras cosas. Pero bueno, ahí la tenemos, 10ª temporada de Black Mirror en el puesto número 10.
De hecho, en el caso de Netflix no ha llegado al primer puesto del ranking, que es algo previsible, y no lo ha conseguido.
No, el tercero se ha quedado en España esta semana pasada, la semana de su estreno, se ha quedado en el tercero, por debajo de Valeria, por debajo del crimen de la baraja, porque al final los crímenes en Netflix funcionan.
Bueno, la pareja de amigos que vuelve a verse después de tantos años y enlazan un amor platónico al principio y luego ya veremos, de Apple, platónico, sube un puesto, ocupa el número 9.
La segunda entrada y la más fuerte de la semana, From, en HBO Max, que se coloca en otra posición.
Sí, una serie que yo creo que ha funcionado muy bien de sorpresa aquí en HBO Max. Es de estas, yo creo que lo más cercano fue Chernobyl en su momento, que claro, funcionó con el boca oreja sin hacer.
Está como no para de crecer, no para
de más, no haber hecho más nada de promoción HBO ni con una ni con la otra, y sea boca oreja, sea porque te aparece ahí y te llama la atención, pero ha funcionado tremendamente bien, al menos aquí en España. La que funcionó también muy bien fue Succession, evidentemente, que poco a poco se va retirando, pero sigue aguantando en el ranking. Pierde de nuevo 3 posiciones, ya lo hizo la semana pasada, vuelve a perder 3 posiciones y se queda en el puesto número 7 del listado de esta semana.
En el 6 se queda la primera que permanece en su sitio, es Los espías rumanos, de Spin Master.
Y sube 4 peldaños la unidad Kabul, la serie Movistar Plus, que se puede ver toda seguida, 5ª posición.
Lo normal es que cuando termina de emitirse una temporada aguante una semana y luego poco a poco vaya bajando, pues no. Pero siempre sorpresas, yo creo, fundamentalmente de gente que espera a ver todos los episodios y lo ves todos de golpe, o que se incorpora a última hora porque lo han dicho. Ese es el caso de La maravillosa señora Maisel, que no solo va desapareciendo como Succession, sino que sube además 3 puestos y se queda justo al borde del podio en el puesto número 4.
Y ya los 3 permanecen cada uno en su sitio. En el tercero, la serie que acaba de comentar José Ángel Belinchón, que le ha encantado, La Gota de Dios.
En segunda posición, Ted Lasso también mantiene la misma posición de la serie Apple TV Plus.
Y en el 1, de nuevo, por segunda semana consecutiva, Silo, a punto de terminar, creo recordar que termina esta semana, sí, o la semana que viene, con esto de al final Brandon Screeners, me vuelvo loco, pero vamos, la última gran acierto, constantemente cada vez que entro en Apple, está en el puesto número 1 o en el 2 de lo más visto en Apple TV Plus junto con Ted Lasso y la ciencia ficción, que le sigue funcionando muy, pero que muy bien a la plataforma de la manzana. Nos quedan 6 minutitos y medio, don Carlos, así que hoy te puedes explayar. Hoy será contando todo lo que quieras de recomendaciones.
Hombre, de recomendación voy a hacer, me ha llamado la atención y me ha gustado la galesa esta, ¿no? La de la madre, ¿no? Uh-huh. Promete, me parece interesante, no apagar la luz y vamos a dar la oportunidad de ver el primer capítulo y luego, si me apetece, pues ver todo seguido. Y lo que sí que te recomendaron, estaba buscando por ahí y lo enviaré para que lo envíe esta semana, que todas esas series cariñosas que tengo yo se marchan, acaban ya la temporada. Pues leí una, creo que fue en Alicante Plaza, un artículo delicioso sobre estas series y el papel que desempeñan. Si parece mentira que, bueno, ocultos por Netflix, por todos los canales, uh-huh, estas series que tienen un montón de seguidores en Estados Unidos, pues son las rompedoras, las que están luchando contra el fascismo en Estados Unidos. Cualquier serie, si te coges los 911, si coges la de Chicago, ¿no? Donde hay japoneses, coreanos, negros, blancos, todos trabajando perfectamente. Si te coges también a la gente de religiones distintas, si coges de gente de edades distintas, ¿no? Es decir, están haciendo más por la solidaridad y por el trabajo que cualquier otra cosa. Pues esa es un artículo que realmente me encantó, lo voy a buscar y lo enviaré para que lo pongáis y lo podáis leer. Y luego un lloro, que es decir, ya últimamente los documentales, no sé si me da pena ver algún documental en alguna cadena, es decir, por favor, es decir, ya es el colmo, ya son 3 o 4 cortes en documentales de 40 minutos. Y a lo mejor de 2 o 3 minutos. Bueno, el colmo ya es alguno de estos estadounidenses que cuando lo hacen a las 3 de la mañana, se pegan una autopromoción, 2 cortes de autopromoción, digo, pero ¿a cuento de qué? Y en los canales usuales ya los 2 cortes de 5 minutos cada uno, para Tele5 o Antena 3, no hay ninguna diferencia. No sé por qué pagamos ni en Vodafone ni en Star Plus a estos canales, por otra parte, que sí, que hacen esas cositas, pero yo no sé si hay un límite de publicidad de tiempo o un límite de cortes, pero la verdad es que es algo ya que trozará lo exagerado.
Nunca sabía cómo funciona exactamente. Los canales que están en este tipo de plataformas, ¿ellos pagan por estar? ¿Les pagan por estar? ¿O cómo
se reparten? Les pagan por estar. O sea, el gran negocio del cable en Estados Unidos y que luego se importa aquí en España es que esas cadenas cobran sus propios anuncios y luego las plataformas, los operadores, por así, uh-huh, decirlo, les pagan en función del interés que tenga para tenerlo dentro del canal. Yo creo que parte de la razón por la cual AMC ahora para ir sus canales no están es por las negociaciones de lo que querían cobrar por AMC, lo que están dispuestos a pagar por su parte Movistar. Luego, por ejemplo, hay también un presupuesto para acciones conjuntas de promoción en el que se paga parte por el operador y parte por la plataforma, y esto es lo que hizo multimillonario a Disney. Disney durante mucho tiempo lo que realmente ganaba dinero era por ESPN, porque ESPN era un canal el canal conocido de deportes en Estados Unidos. Uh-huh. En la época del cable en Estados Unidos, el cable llegaba más casi al 100% de los hogares americanos, que eran 120, creo que son 120 millones o 110 millones. Y claro, ESPN era de los pocos canales que si lo quitaban de paquete básico la gente se daba baja del operador. Y entonces, al final, el gran éxito de ESPN ya no era que los 10, 12, 15, 20 millones de gente que quería ver el deporte lo viesen, sino que pagasen 100 millones su cuota todos los tantos mesecitos. Y durante mucho, mucho tiempo, lo que más beneficio daba, por encima de las películas de Marvel, por encima de las películas de Star Wars, por encima de los parques, por encima de los cruceros, por encima del merchandising, de todo, todo, era un puñetero canal de cable de deportes llamado ESPN a Disney. Veían los resultados trimestrales y es lo que más dinero daba, por esa razón, porque había ciento y pico millones de suscripciones que todos los meses ya no solamente la publicidad, sino lo que pagaban del operador.
Claro, y además encima de ellos les costaba lo mismo tener uno que tener 100 millones de suscriptores.
Jorge, recomendación de la semana.
Pues mira, repito lo de la semana pasada porque anoche acabé de verla y es que esta miniserie me ha fascinado. 1985, la miniserie belga que podéis ver en Filmin, que de hecho incluso por fin había chascarrillo diciendo la primera vez que consigo una serie belga unir a flamencos y balones, porque siempre son así. Pero esta serie es muy buena, de verdad. Yo de las mejores series que he visto en muchísimo tiempo. me ha fascinado. Es la historia de con personajes ficcionados creados, que en este caso son dos amigos y la hermana de uno de ellos, que se ven involucrados en toda la trama de corrupción policial y de corrupción política, que bueno, que está relacionada en parte con lo que fueron conocidos como los asesinos de Brabante o la banda de Nivelles, que a mitad de los años 80 en Bélgica, pues hicieron una cadena de atentados terribles que de hecho hoy en día es un tema que se sigue comentando en la sociedad belga y que marcó profundamente toda la sociedad. De verdad, si tenéis cuenta en Filmin, acercaros a verla, porque es fascinante, es muy, 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 muy buena. Y si no te cuentas en Filmin y te ibas pensando, igual me cojo una cuenta de prueba o igual alguien me puede dejar.
Y aprovechar ahora en verano, tiene un descuento durante todos los 3 meses de verano.
Increíble, de verdad. 1985, son 8 episodios, fascinante. Acercaos a ella, de verdad.
Yo muy rápidamente, porque las dos que quería comentar todavía tengo embargo y las comentaré cuando me permitan a partir de la semana que viene cuando se estrenen, la entrevista que os he dicho con Taylor Sheridan, de verdad. Es que estaría ahora, media hora, contando las cosas que hay, pero creo que vale la pena que os la encontréis desde el principio. Es espectacular. La tenéis en The Hollywood Reporter, buscáis Taylor Sheridan Interview y vale la pena que la leáis. Y nada, con esto vamos a pasar a despedirnos. Don Carlos, gracias y hasta la semana que viene.
Muy bien.
Y cuidado con la entrada en Alicante, que puede estar la cosa divertida hasta sobre
esta media. Ahora sí voy a coger una entrada directa y se acabó.
Jorge, hasta la semana que viene.
Un beso grande.
Y a todos vosotros, querida audiencia, gracias por estar aquí. Mucho más contenido, como siempre, fueradeseries.com. Pasaros por nuestra tienda, fueradeseries.com/tienda, que seguro que tenemos algo que os gusta. Volvemos la semana que viene, que ya será julio. Gracias por estar ahí. Recordad, tened muchísimo cuidado que de fuera.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.